Este estreno de una nueva temporada con este programa en el que nosotros, Begoña, Tormo y yo, pero también todo el equipo de Buenos Días Madrid, estamos encantados de compartir con todos ustedes esta mañana de lunes, esta fecha tan singular, el 11 de septiembre, en el que, bueno, pues estamos recordando algunos asuntos que son efemérides, aquel 11 de septiembre de 2001, pero ha habido también otras fechas que, bueno, pues que merece la pena recordar, a veces para bien y otras veces para mal, como venimos contándoles durante toda la mañana. Y ahora, aquí, en este programa, vamos a tener siempre una cita con la salud. Una cita con la salud, y para eso, pues lo que hacemos habitualmente es acompañarnos de las personas que más saben y que tienen ciencia. Y una de esas personas es el doctor Luis Gutiérrez Serantes, que no es familiar, ya se lo avanzo por si están haciendo cábalas, hombre. Alipio Gutiérrez, Luis Gutiérrez, pues seguro, son familia. No, no, nada que ver, al menos que nosotros sepamos. Buenos días, doctor.
Hola, buenos días, Alipio. No, en principio no somos familia.
Que tampoco tenéis un apellido alemán, no os vengáis arriba.
Sí, bueno, esta
es de origen germánico,
Sí.
Bueno.
Podría ser una sección como Gutiérrez al cuadrado. Algo así. Estaría muy bien. Os llevo escuchando desde las 6 de la mañana y suena muy bonito. Y se nos ve por la página de Onda Madrid de maravilla, con una definición perfecta. O sea, se ve. O sea, que tenemos que tener mucho cuidado con los gestos y con lo que hacemos. Se nos ve absolutamente todo. Esto es radio televisada. Pues sí, tienes toda razón del mundo, Alipio. Sí, vamos a hacer la sección de salud, y espero que a todos nuestros amigos les interese muchísimo, por supuesto. Hola, Begoña.
Muy buenas.
Bueno, y vamos a hablar de un asunto que nos ha llamado mucho la atención, porque tiene que ver con que en Estados Unidos se ha aprobado una primera terapia génica contra el cáncer, en este caso contra un tipo de cáncer, que son las leucemias. Además, unas leucemias con muy mal pronóstico. Y como siempre hacemos, pues es buscar a los mejores especialistas. Nos acompaña el doctor Javier de la Serna, que es adjunto al Servicio de Hematología del Hospital Universitario 12 de Octubre. Buenos días.
Buenos días, Alipio. Gracias por invitarme. Buenos días, Begoña y Luis. Es un placer estar con vosotros.
Gracias por venir.
Bueno, el día de hoy, que es de inauguración, no por la efeméride, malos recuerdos, pero...
Efectivamente. Pero bueno, doctor, vamos a ver, estamos hablando de algo especialmente importante, relevante, aunque sean casos, digamos, de leucemias especialmente difíciles de abordar, de tratar.
Claro, cuando hablamos de leucemia estamos hablando de un trastorno de la sangre. Estamos hablando, hemos, significa sangre, y leucemia, leuco, es blanco. Por lo tanto, estamos hablando de una afectación de los glóbulos blancos de nuestra sangre. Estamos hablando de las leucemias. Y vamos a hablar en concreto... Bueno, vamos a hablar en general, pero esta terapia que tú comentabas es una terapia para la leucemia linfoblástica aguda. Hay que decir que este tipo de leucemias afecta en nuestro país en torno a 300 personas. Se dan nuevos casos, 300 nuevos casos en nuestro país. El 60% hoy día se cura. Luego hablaremos de los tratamientos, ¿no? Pero sí, estamos hablando de una enfermedad que cuando se diagnostica asusta. O sea, es decir, esto se da sobre todo en niños, fundamentalmente en niños. Entonces, a la familia le asusta muchísimo cuando se nombra la palabra leucemia. Y hoy yo creo que vamos a tranquilizar. Vamos a hablar de cuál es el cómo se hace el diagnóstico, la sintomatología, cuándo hay que acudir al médico y sobre todo estas nuevas terapias que están surgiendo, pero con un problema. Con un problema serio, y es el precio. En Estados Unidos la broma cuesta, creo que son en torno a $475,000 lo que cuesta un tratamiento. Esto es muy serio. Muy serio en el sentido de quién puede pagar esa cantidad. Hombre, por salvar la vida de tu hijo, vendes lo que haga falta y vendes tu alma al diablo, ¿no? Eso está claro.
Doctor de la Serna, ¿qué nos puede comentar sobre esa terapia génica? Llevamos años hablando de las posibilidades de la terapia génica para distintas enfermedades. Y bueno, ahora parece que, al menos en determinados casos, se puede aplicar y parece que con éxito. Pero no es para lanzar las campanas al vuelo y generar falsas expectativas, entiendo.
No, en realidad es un tratamiento muy eficaz y que está enfocado a personas o pacientes que ya han pasado por diversos tratamientos anteriores sin resultados positivos. Es decir, que han respondido, han recaído, su enfermedad se ha hecho resistente, cosa que suele ocurrir en muchos cánceres, y después de diversos procesos, incluso hay pacientes que se han tratado después de haber pasado un trasplante de un donante familiar o no relacionado, su enfermedad ha reaparecido. Es una situación en la que, bueno, pues estos pacientes en realidad no tenían, si no tienen esta opción de tratamiento, no tenía ninguna salida. Y es un desarrollo tecnológico espectacular lo que ha dado lugar a esta nueva forma de terapia. Lo que vemos ahora es la punta del iceberg. Es los tratamientos en la primera enfermedad en que se han probado, que son la leucemia linfoblástica aguda infantil o de adolescentes, pero en realidad el tratamiento es aplicable a muchos tipos de tumores. De hecho, pues no se queda ahí, se está probando en personas más mayores, en otras formas de leucemia y en otras formas de neoplasias hematológicas en general, y posiblemente dé lugar a más opciones para pacientes que en una fase que antes podríamos considerar terminal del cáncer, ahora sí que realmente pueden ser tratados y curados, en realidad.
Con muchas garantías de éxito, porque de hecho, si no, el laboratorio, decían, devolverá el dinero a quien no lo haga. Pues, cuando están tan seguros es porque... Pero yo estoy rodeada de médicos, de doctores, Alipio ya casi, yo creo casi que te van a hacer
una pregunta.
Pero una pregunta un poquito más básica. A mí me llama la atención, por ejemplo, ¿por qué afecta esta leucemia tanto a niños? Yo no sé si tiene que ver y cuántos tipos de leucemia hay.
Hay muchos tipos de leucemia y este tipo en particular sí que se ve más a menudo en personas, en pacientes en edad pediátrica. Pero tampoco se dejan de ver en personas adultas. Y de hecho, este tipo particular de leucemia crece su incidencia en personas de edad, de más edad. ¿Qué ocurre? Que el efecto peyorativo de un crío con una enfermedad tan grave, tan aguda y tan rápidamente mortal, si no se trata con éxito, a todos nos sobrecoge. Entonces sí que es, si hay un tratamiento, ¿dónde lo vas a enfocar? Un éxito quizá posiblemente a esa población que...
Por eso se ha empezado a lo mejor por ahí, ¿no?
Efectivamente.
Claro. Doctor de la Serna, ¿cómo da la cara? ¿Qué síntomas da una leucemia? ¿Cuándo nos puede poner sobre aviso de que estamos ante un cuadro de leucemia? ¿Qué es lo que va a ver un padre, una madre, que va a ver en su hijo? ¿Qué es lo que le está ocurriendo al niño?
El desarrollo de esta leucemia es muy rápido, por eso se llama aguda. En periodo de días o semanas cambia el comportamiento, produce cansancio, produce palidez, anemia, hemorragias, incluso pues fáciles, e incluso fiebre, infecciones. Digamos que son los síntomas capitales. Lo normal que vemos nosotros, los especialistas, es que estos pacientes pues son remitidos pues porque por un deterioro rápido el médico de atención primaria o el pediatra no saben lo que está pasando, o ven que es algo realmente grave y lo remiten a urgencias o a un hospital. Y ahí, en un análisis de sangre, bueno, pues las pistas se detectan rápidamente y el paciente ha de quedar ingresado. Y normalmente el tratamiento debe hacerse rápidamente, porque si no se trata rápidamente, esta enfermedad puede ser rápidamente mortal o se extiende rápidamente y produce daños que luego van a ser muy difíciles de recuperar.
Porque estamos hablando de un problema de sangre. Pero el reflejo se
ve en la sangre, pero claro. La enfermedad normalmente nace en la médula ósea. Exacto. Y se extiende por todo el organismo.
Ahí estamos.
Y de hecho, pues todo, incluso el cerebro puede ser afectado. Entonces es una enfermedad diseminada de entrada. Hay cánceres que están localizados, la leucemia es una enfermedad que está por todo el organismo.
¿Y el diagnóstico?
El análisis de sangre es lo que da la pista inicial y luego, bueno, pues normalmente tenemos que llegar a hacer la punción de médula ósea, que es una prueba de diagnóstica sencilla, pero dolorosa y un poco cruenta, pero bueno, que hay que hacerlo, como una biopsia. A cualquier tumor hay que identificar perfectamente la célula de la cual sale y qué características tiene esa célula, cuyas pistas nos van a permitir elegir el tratamiento más conveniente y más eficaz, y los hay.
Y cuando hacéis el diagnóstico y se lo comunicáis a la familia... ¿La familia cómo reacciona? ¿Cómo es la reacción familiar?
En primer lugar, gran preocupación, porque te cambia la vida. A la familia de un crío con esta enfermedad, pues le cambia la vida. Había un día antes y eso, hay un día después. Todo ha de cambiar, todo va a enfocarse a un crío o a una persona adulta, que pasa lo mismo, que cambia sus necesidades y ha de estar ingresado, recibir tratamientos fuertes, someterse a procedimientos a veces incómodos. Y bueno, aún así, los pacientes lo toleran bien. Muchos críos, tras el golpe inicial, siguen estudiando. Se les puede animar a que continúen su vida dentro de las posibilidades. Y el apoyo a la familia en general de los profesionales sanitarios es completo. No solo en lo que supone el tratamiento y control de la enfermedad, sino en todos los aspectos psicológicos y sociales que podemos tener en medio.
Doctor de la Serna, una duda. Estamos hablando de un gran avance terapéutico, al menos de momento. Las expectativas son muy altas, hasta como decimos, que el propio laboratorio que ha encontrado este tratamiento se compromete a devolver el dinero si eso no funciona. Bueno, eso no es así, ¿verdad? O eso es extraño.
Sí, no tenía esa noticia de que si no funciona le devuelvo el dinero. Eso es, claro, eso es, sí, digamos, sí, que es de otro aspecto, no de la medicina.
Y además que eso es de, bueno, y en Estados Unidos, que sí, el claro, sistema sanitario sí, nada tiene que ver con el actual. A lo que voy es, esos adelantos a día de hoy en nuestro país se podrían poner en marcha. ¿Se prevé que esa nueva línea de tratamiento para determinados tipos de leucemia linfoblástica aguda en niños o adolescentes se pueda utilizar aquí o no?
Está claro que sí. Una vez que ha sido aprobado por la agencia la FDA americana, para ser utilizada en Estados Unidos, el paso siguiente es pedir en España y en Europa la autorización en la Agencia Europea del Medicamento y después en los países. No habrá razones para no hacerlo. Pero como te digo, es la punta del iceberg, porque ciertamente la investigación que ha dado lugar a este tratamiento parte de universidades y parte de grupos de trabajo con un fondo enorme de desarrollo de tecnologías y de investigación de procedimientos y de cómo conseguir obtener células. Luego podemos hablar de cómo funciona realmente. Ajá. Pero esto se está investigando no solo por la universidad que originó este tipo de tratamiento en particular, hay otras y hay otros laboratorios implicados un poco en el desarrollo y posterior uso comercial de este tratamiento. En España también se está haciendo, por lo menos el Hospital Clínic de Barcelona tiene un programa en desarrollo y de seguro muchos otros hospitales nos vamos a poner la tecnología. No es sencilla, pero es accesible y va a ser una forma de tratamiento que se va a generalizar para una subpoblación, un subgrupo muy concreto de pacientes a día de hoy, pero ¿cómo funciona? Si un tratamiento funciona de maravilla, el camino siguiente es adelantarlo en la escala de opciones de tratamiento que tenemos. Evitar
y el
sufrimientos
problema
es
del
muy
precio
importante.
No tiene nada, vamos, que a mí me gusta oírle al doctor hablarlo seguro. Así, si funciona,
pero
fenomenal.
Tiene que ser una terapia sostenible.
Es que es carísimo. Claro. Entonces, la gente que esté oyendo, por ejemplo, los padres, como decía Luis, de un niño que pueda tener pues leucemia y estén diciendo, qué bien, pero claro, qué bien, las personas tienen ahora opción de tratar a su hijo con esa terapia. Ahora mismo en España, hoy por hoy, una persona que tenga leucemia y que sus padres quieran interesarse por esa terapia para su hijo.
No, en España primero tiene que ser autorizada para ser utilizada. El tratamiento es muy costoso, ciertamente. Y esto es lo que vemos con los nuevos medicamentos. Esto no ocurre solo con esto, sino los nuevos medicamentos para el cáncer, para Alzheimer, para las enfermedades reumáticas. Cada vez son más costosos. Hay industrias desarrollándolas y que quieren tener beneficios de ellos. Y hay investigadores que están detrás y que no quieren parar. Lo que se puede conseguir es lógico. Vamos a avanzar y vivimos más y vivimos mejor. Y eso es porque controlamos y curamos mejor o podemos tener bajo control más enfermedades. Y eso es un problema. Somos conscientes los médicos porque al fin y al cabo a lo mejor la prescripción final sale de nosotros. Y es un gran problema y compromiso, pero no solo para nosotros, a nivel político. Los presupuestos de un Estado como España, en el que los tratamientos son financiados 100% por el Estado, ellos también tienen algo que decir, tanto en la negociación del precio que ha de ser, como en qué condiciones se debe utilizar. Yo creo que es un debate que está en nuestra mente, nosotros, los médicos en general, los especialistas, y yo creo que todos entendemos que, los tratamientos costosos tienen que tener su punto, hay situaciones en que están indicadas, hay que verlo y eso lo tenemos que hacer con luz y taquígrafos.
Estamos hablando, perdón, de nuevas terapias, pero yo creo que tendríamos que hacer también un llamamiento a la donación de médula, ¿no? También tendríamos que hablar de la donación de médula, que es el tratamiento actual, la quimioterapia y la donación de médula, ¿no? Yo creo que esto también deberíamos hacerlo así, ¿no, doctor?
Claro, digamos que en una escala de tratamientos, como es común y como ocurre en todo, los pacientes o los críos, o los pacientes en general, porque, como os digo antes, no solo son niños, en este caso se ha aplicado a niños, primero se tratan con formas de quimioterapia o con agentes que son eficaces para eliminar la leucemia, y en un siguiente paso se pueden añadir tratamientos adicionales, y ahí entra muy bien el trasplante en las leucemias a día de hoy. El trasplante es una forma de tratamiento en la que la solidaridad social es importantísimo. Los donantes pueden ser hermanos, pero hoy día también las familias son cortas, en España, en otros países no, pero en España se han ido reduciendo, y es un llamamiento que hacemos sistemáticamente a que las personas jóvenes, sobre todo, se conviertan no solo en donantes de sangre, sino en donantes de médula ósea o de progenitores hematopoyéticos, porque esto es realmente importante para el futuro de muchos pacientes en el que la clave de su enfermedad, la curación, está en el trasplante. No, es mío, lo siento.
Estábamos mirándonos, porque no, aunque sí, la radio no ahora se ve, nos no mirábamos me habéis avisado por el teléfono.
No, dejado,
no
pagado,
pasa nada,
nada.
A usted se lo perdonamos, a ti te lo perdonamos.
Bueno, el caso es que estaba comentando los tratamientos. Bueno, también hay que decir que gracias a los trasplantes y a las líneas de quimioterapia que se aplican en nuestro país, pues bueno, especialmente en el caso de los trasplantes, es que somos líderes mundiales y ejemplo a seguir por todos los países del mundo en todo lo que tiene que ver con la donación de órganos o de tejidos.
Los españoles somos altruistas por naturaleza y ahí lo demostramos, ¿no? Y lo demostramos de esta manera y somos el país de mayor donación por habitante, ¿no? Y esto es bueno, esto es positivo. Esto se debe a los españoles y a los que han venido también a trabajar a nuestra tierra, ¿no? Y a hacer más grande España, que también son muy altruistas y también son donantes, y esto es también de agradecer. Pero sí, España es una tierra altruista. Y lo mejor que tiene esta tierra, sin duda, son los españoles. Está claro.
Pero una cosa, perdona que pregunte, porque es verdad que estamos a la cabeza, pero la donación de médula no se puede equiparar tampoco exactamente a la de sangre, en cuanto a que a la de sangre, yo soy donante habitual, por ejemplo, está chupado, pasas por la calle y dices, ves un camión de la Cruz Roja, tengo un ratito, me subo y dono, es verdad, no pasa nada. Y encima, mira, desayuno a la vuelta, porque me tomo un bocadillo, es verdad. La médula, normalmente, siendo realista, pedirle a la gente que done médula es difícil, que la gente, bueno, pues por el tiempo que se tarda, por el riesgo, aunque sea mínimo porque está controlado, pero el riesgo, cuando no tienes a un familiar o a alguien cercano, porque ¿en qué consiste realmente donar médula?
Principalmente hoy día consiste en apuntarse en un registro, ceder una muestra de sangre o incluso de saliva, que es suficiente para poder hacer el estudio de compatibilidad, y estar ahí dispuesto durante varios años, durante muchos años. Por eso insisto que los mejores donantes son jóvenes, porque sus células son más jóvenes y van a tener más tiempo. ¿Qué posibilidades tiene que un donante de médula sea llamado? Pues cercana a una por mil o una por 500.
Y además cuando te llamen sabes que es para salvar la vida de una persona
ahí,
en concreto.
Y entonces normalmente todos los donantes de médula están comprometidos y esperan esa llamada con tranquilidad. Puede ocurrir o no, eso se les informa. Pero básicamente es eso, es saber si el tipo de compatibilidad que tiene una persona es potencialmente utilizada cuando un crío o una persona mayor lo necesite.
Donar es dar vida, está claro. Es dar vida. Cuando donas, das vida. Eso es una cuestión clara.
Desde luego, pues nos quedamos con lo que nos habéis comentado, con esas nuevas terapias contra la leucemia linfoblástica aguda y, bueno, con esos avances que seguramente van a ser una realidad en breve. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y os deseo un gran éxito en el programa, y la verdad, el enfoque que tenéis es sensacional. Muchísimas gracias por invitarme.